Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular Teoría Monetaria Moderna presenta. Y hoy se hace más presente que nunca, porque hoy vamos a escribir el último capítulo de esta primera parte. Nosotros tenemos un libro que es Teoría Monetaria Moderna presenta. Esta es la primera parte y se va a venir el tomo 2. Prepárense en cualquier momento y en cualquier horario. Prepárense porque estaremos aquí en Teoría Monetaria Moderna siempre en esta radio fantástica como es la 97.9. Así que escribimos solo el primer tomo, en el cual próximamente tendremos la parte 2. Teoría Monetaria Moderna parte 2. No te lo pierdas que se viene. Hoy solo finalizamos con la primera parte. Y la primera parte va a tener que ver con teoría monetaria moderna, con los basamentos teóricos, con los basamentos prácticos y con la visita de Warren Mosler a la Argentina. Con todo esto va a tener que ver el programa del día de la fecha, para luego iniciar la parte 2 con otro cadice y con otro toque. Aquí está conmigo en este momento, hoy lo tengo en el piso, yo pasé viniendo para las 3 en punto y ya lo veo sentadito. Dije, qué raro, porque siempre están las chicas del programa anterior, los chicos. Y estaban, pero no estaban aquí en vivo. Entonces él sentadito apoteóticamente lo tenía aquí a él. ¿Cómo le va a mi equipo? ¿Bien? ¿Cómo está Charlie Vázquez? ¿Bien? ¿Descansó anoche un poquito mejor? ¿Puede ser o no? Él no descansa. Charlie es noctámbulo, pobre. Aquí lo tenemos a Charlie Vázquez, aquí lo tenemos también en el área de producción a Matías Luque. ¿Cómo le va, Matute? ¿Bien usted, Luquemone? Muy bien, se lo ve. Usted sí está descansadito. Usted es de los que de noche duermen. Muy bien. Y lo tengo ya en el piso a él, que lo voy a presentar, y ya lo tengo como salida al aire desde Berlín a mi otro él. Y este es el equipo de Teoría Monetaria Moderna presenta, que estamos aquí en la 97.9, que vos nos podés sintonizar, FM 97.9, o lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar. Y aquí estamos a nivel nacional como internacional. Y todo esto para decirles que estamos en vivo, siendo las 13 horas 9 minutos 5 segundos y haciendo una temperatura de 14 grados y una sensación térmica igual. Preparémonos hasta el jueves. El jueves va a estar todavía lindo, húmedo, y va a haber cambio de viento con precipitaciones. El viernes mínima de 4 grados. Sí, se inicia el feriado largo con el descenso en las temperaturas. Tuvimos estos días de relativo calorcito porque veníamos del frío seco del cambio de viento del pampero. Así que ahora lo que vamos a tener es esta temperatura hasta el día jueves. Jueves nublado, jueves húmedo, cambia el viento y el viernes descenso de temperatura. Pero ahora estamos en 14 grados y la verdad que antes hacía 14 grados y parecía 4. Uh-huh. Y hoy los 14 son 14. Está lindo, no hay sol, está entre nublado, por momentos sale el sol y por momentos no, desde la mañana. Pero aquí estamos en el día de hoy que está muy lindo. Y ya ahora sí voy a presentar a mi equipo que está en el piso y está en Berlín. ¡Qué lujo que tengo hoy! Aquí en Teoría Monetaria Moderna presenta... Y si hablamos de teoría monetaria moderna presenta, aquí está en el piso, está él, él es economista, seguidor de la teoría monetaria moderna, además es empresario PYME, es miembro de PYMES para el Desarrollo Nacional y del Grupo Bolívar. No estamos en comunicación hoy, estamos aquí, en vivo y en directo. Está con nosotros César Corsita. Hola César, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Alejandra? Hola, ¿qué tal audiencia? ¿Qué tal Carlos? Un placer estar acá en este programa.
El placer es tenerte a vos en el equipo y que estés aquí, que estés en los estudios. Estás abrigado pero con un trajecito, con un saquito, muy bien, muy bien César. Y ahora lo tenemos a él desde Berlín.
Dale.
Lo vamos a presentar. Él es español, tiene 44 años, es licenciado en filosofía e historia por la Universidad de Humboldt de Berlín, ciudad en la que reside. Es el director, fundador y traductor de la editorial Lola Books. www.lolabooks.eu. www.lolabooks.eu. Mediante Lola Books fue el primero en traducir las principales obras de la teoría monetaria moderna al español. Lola Books también ha publicado libros de teoría monetaria moderna en alemán e italiano. Lola Books, estamos hablando de la mejor traducción de la teoría monetaria moderna en el mundo, es Lola Books. Y si hablamos de Lola Books, hablamos de Carlos, Carlos García. Hola Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por esas palabras. Me sonrojo un poco.
Es que es así, es la realidad. Lola Books es Carlos García y Lola Books y Carlos García son los traductores de la teoría monetaria moderna al español en todos los idiomas, lo cual es un lujo. Las mejores traducciones las tiene Lola Books y la tiene Carlos, que lo vivimos cuando vino a la Argentina con realmente una traducción notable que hizo con Warren Mosler en su visita. Era sin parar, reunión tras reunión, y él seguía traduciendo. A veces miraba como diciendo, esta palabra ahora, ¿qué me quiso decir? Y él la traducía al toque. Un verdadero placer tenerte. Y bueno, hoy cerramos una primera parte, ya lo anuncio, porque se viene una segunda parte explosiva. Nosotros somos así, Carlos.
Sí, sí, nosotros somos totalmente, no sé, incontrolables.
Exacto.
Y saldremos adelante de cualquier manera.
Nosotros preparémonos lo que se viene, lo que se viene. Y lo bueno de esta maravillosa radio de la 97.9 es que en este programa, por lo menos, las ideas, los ideales y mis entrevistados no tienen censura. Y me parece que eso es muy, pero muy importante. Poder hablar, poder expresar, poder tener puntos de vista muchas veces diferentes, pero que puedan decir lo que consideran. Eso creo que es algo maravilloso que hemos ganado y que esta radio lo tiene presente, y la radiofonía argentina, por lo menos creo yo que lo debería tener con los diferentes puntos de vista, porque todo puede converger en esta vida. Yo conduzco programas de distinto tipo, de distinto factor y con distintos co-conductores. Y lo más maravilloso que tengo es aprender de todos y aprender de oficialismo, de oposición, dentro del oficialismo, de las diferencias. Y me parece lo más maravilloso poder aprender, poder tender puentes, poder tender lazos y poder también construir desde ese lugar. Y ahora vamos a continuar con el día de hoy. Y si hablamos del día de hoy, César, vamos a hablar de la situación de nuestro país, porque ahora estamos con el dólar blue. ¿A vos te preocupa, no te preocupa? Porque está en ascenso y es una de las realidades, por lo menos, que hoy la mayoría de los oyentes se van a estar cuestionando y te estarían diciendo. César, ¿vos estarías preocupado por el aumento del dólar blue?
Mira, yo creo que no hablamos antes de empezar el programa, pero estamos viviendo un hecho, el financiamiento neto negativo.
Claro.
Nos pasamos de financiamiento neto positivo a financiamiento neto negativo.
Es verdad.
Esta semana el Banco Central compró 200 mil millones de títulos del EBAC, o todos los títulos actualizables por la inflación del mercado secundario. Los compró la CELS y el Banco Central. O sea que el resultado de esta semana para las finanzas nacionales, el mercado en pesos para el ministro Guzmán, pasamos de financiamiento neto positivo a 200 mil millones de pesos de financiamiento neto negativo.
Exacto.
Si la política del Banco Central es tomar el Estado, el Fondo Monetario le dice, el Banco Central no tiene que emitir dinero, el gobierno tiene que tener superávit fiscal y se tiene que financiar con el mercado.
Sí.
O sea, tomando más deuda, más gasto público, y a su vez lo insta a que recupere reservas. O sea, esta bonanza que tenemos de ingresos de divisas, el Estado debería estar comprando reservas. Y para lo cual debería crear dinero, pero no se lo permiten, debería tomar más deuda. Y en vez de tomar más deuda, salimos a comprar los títulos que ya están en poder del mercado.
Exacto.
O sea, al revés, el mundo del revés, porque ahora antes salíamos a defender la cotización del dólar Blue. Y ahora salimos a defenderla, que no se desvaloricen los títulos en pesos actualizables por ser que los que lo tienen salieron a venderlos.
Bien.
Digamos que estamos, no sé, Carlos, ¿qué opinás? Que el gobierno salga a defender el mercado secundario de títulos en pesos indexados.
¿Cuál es tu punto de vista, Carlos?
Esta es una de las perversiones de los tipos de cambio fijos que hemos venido denunciando todos estos programas, ¿no? En vez de tener tipos de cambio flotantes, pues se producen perversiones y cosas tan absolutamente rocambolescas como esta.
No, me encanta rocambolescas como estas. Es maravilloso, la verdad. Muy bien, rocambolescas como esta es otro de los títulos que nos quedamos en este programa. Yo estuve escuchando lo que tiene que ver con el ala de Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora lo vamos a bajar a este aspecto y a la teoría monetaria moderna, qué es lo que ustedes consideran. Cuando hablo con quienes están en el área, yo quiero decirles que no se sabe, es el día de hoy que todavía no se sabe qué es lo que va a estar aconteciendo con Guzmán. Se los digo porque en el entorno cercano, ya sea al presidente, ya sea a la vicepresidenta, vamos a ver qué es lo que acontece con Guzmán. Sí, con respecto al entorno de Cristina Fernández de Kirchner, ella habla de tres ejes que son necesarios y creo que son más o menos los que han planteado ustedes. Uno de los puntos tiene que ver con rechazar, quitar y no continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Esto es lo que está diciendo la vicepresidenta. ¿Qué es lo que vos manifestás?
Estoy totalmente de acuerdo. Hoy la principal prioridad que tiene que tener el Parlamento argentino es la Cámara de Diputados aprobar la ley que ya tiene media sanción del Senado, que es la de gravar la tenencia de los activos no declarados en el exterior para cancelar la deuda con el fondo. O sea, es la principal prioridad que tiene la Argentina es terminar con este programa que tiene firmado con el fondo, porque debemos recuperar la soberanía monetaria y la autonomía de las decisiones del gobierno a los efectos de encauzar la política económica. O cambiamos de rumbo o armemos un frente electoral nuevo, porque sería el frente tal cual como está conformado hoy el Frente de Todos con esta política económica monetaria a través de Guzmán y de PES en el Banco Central. Es un rumbo que evidentemente la inflación se va a seguir disparando. Esta semana el Banco Central habla de seguir subiendo la tasa de interés, sí. Más gasto público, más inflación. O sea, es el mundo del revés. Ya la evidencia empírica demuestra que este camino nos lleva a la recesión. Ya tenemos una caída del consumo del 7% en el último mes. Por consiguiente, vamos en un camino de colisión que no era el programa del gobierno del Frente de Todos. Desde Pymes para el Desarrollo Nacional pedimos un cambio de rumbo o armemos un frente nuevo, porque esta política económica nosotros no es la que votamos ni el programa del Frente de Todos.
Bien. César, en relación a lo que estás diciendo, y también te lo voy a hacer extensivo a vos, Carlos, aquí estuve escuchando también a muchos para ser abogada del diablo, desde el punto de vista de anoche mismo estuve con Expert viéndolo, estuve viendo los otros canales, y lo que dicen es, si no hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o se resta este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, entraríamos inmediatamente en default, lo cual es mucho peor para nuestro país. ¿Qué le dirías vos, César, y qué dirías vos, Carlos?
Primero, que es una pavada lo que está diciendo Esper.
Primero porque Esper y varios economistas, sí, del mismo lineamiento. O sea, quiero decir eso, ¿no?
Primero, nosotros, el fondo ya ha aprobado el desembolso de este trimestre, por consiguiente nos quedan dos desembolsos más que representarían alrededor de 6.000 o 7.000 millones de dólares. Y a su vez tenemos ya en caución en la cuenta del fondo, cuando nos adelantó los 6.000 millones que ya habíamos pagado antes, que lo adelantó en una cuenta de derechos especiales de giro que están depositados en el Banco Central, tendríamos las reservas necesarias en la cuenta del fondo como para pagar todos los vencimientos de este año. Decir que caeríamos inmediatamente en default es una pavada.
Bien, ¿cuál es tu punto de vista, Carlos?
Bueno, yo creo que es necesario que Argentina salga del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y la propuesta de Warren Mosler yo creo que es impecable, ¿no? La propuesta que nos presentó en Buenos Aires, y que yo creo que sería muy positivo que Cristina Fernández de Kirchner la conociera. Es una estrategia diferente a la de perseguir el dinero fugado. Según Mosler, esa estrategia no suele ser muy efectiva, sino que es una estrategia que se basa en no defender el tipo de cambio. Cuando ellos hablan de que Argentina va a entrar en default, lo que quieren decir es que no se va a poder defender el tipo de cambio fijo. Y la propuesta de Warren Mosler lo que mantiene es que precisamente lo que hay que hacer es optar por tipos de cambio flexibles para no tener que defender ningún tipo de cambio y entonces directamente dejar de depender de las reservas.
Bien, con respecto a esto también Warren Mosler hablaba de un tipo de retención única. ¿De qué estaba hablando?
O sea, fijar un impuesto de 3% a las exportaciones. Bien. Y eso destinárselo en una cuenta especial del fondo y con eso cancelar. Teniendo 100.000 millones de dólares de exportaciones, en poco tiempo le vamos a cancelar la deuda con el fondo en un plazo de 10 o 20 años.
Ahora, yo pregunto algo, porque la verdad es que en la situación que estamos, que pareciera una situación de abismo, ustedes la resuelven tan fácilmente que no sé para qué estamos en el abismo. ¿Qué decís vos, Carlos, al respecto?
Bueno, no es que sea fácil. Desde el punto de vista político es necesario tener valentía, porque ese 3% de las exportaciones brutas de las que habla Mosler supone tener que vérselas con el Estado profundo argentino, que son los exportadores netos. Y eso, bueno, lo que nos viene a decir Warren Mosler es que no hay varitas mágicas, no hay una fórmula mágica que lo resuelva todo. Es necesario tener un gobierno políticamente valiente que coja el toro por los cuernos y que haga las reformas necesarias. Yo creo que esa fórmula del 3% de las exportaciones brutas destinarlas al pago del fondo es una propuesta que sería enormemente beneficiosa y ojalá Cristina Fernández de Kirchner preste atención.
Ahora, César, te quiero preguntar, este 3% a las exportaciones, ¿cómo se aplicaría?
O sea, cuando lo paga, o sea, cuando lo ingresan las divisas al Estado, el Estado separa de las divisas que le ingresa el 3% y se lo deposita en una cuenta al fondo.
Es decir, que ni siquiera estaríamos hablando de retenciones como las conocemos habitualmente, por lo cual muchos sectores pueden llegar a explotar.
No, es el dinero que ingresa al Estado, el Estado retira el 3% y se lo deposita al fondo. Nada más, o sea, el exportador no tiene nada que ver con esto.
Segundo, ¿por qué no se toma esa decisión política para vos? Porque sería muy sencilla.
Porque el negociador que tuvimos de la deuda, Martín Guzmán, parafraseando a Cristina, fue a negociar con el fondo, con el manual del fondo. O sea, como Cristina dice, vas a negociar almacén con el manual del almacenero. Esto es lo mismo, fuimos a negociar con el fondo y mandamos un emisario del fondo, pusimos como negociador a alguien que acepta y las únicas reglas posibles para negociaciones eran las que fijaba el fondo. Y nosotros como país soberano, estábamos frente a un préstamo ilegal y legítimo. Que se dio para sostener a un gobierno, que el dinero se fugó contrariando las cartas y las normas del Fondo Monetario Internacional y las leyes argentinas. Entonces era un préstamo político y extraordinario que implicaba una negociación política también de carácter extraordinario, y nada de eso se hizo. O sea, de todas las condicionalidades que el gobierno argentino le había puesto a Guzmán, que necesitábamos un acuerdo de facilidades extendida a más de 10 años o de entre 10 y 20 años para pagar este tipo de préstamo, y sin ningún tipo de condicionamiento, terminamos haciendo un mero stand-by, una innovación de un crédito, aceptar un crédito nuevo para borrar las irregularidades del crédito anterior. La negociación de Martín Guzmán fue un terrible fracaso y encima un engaño al pueblo argentino diciendo que era esto o el abismo o esto o el default, y eso era todo absolutamente mentira.
Bueno, hoy se sigue diciendo lo mismo, esto o el default, es decir, si no hay acuerdo, si no se sigue con el acuerdo con el fondo, caemos en default. Es exactamente lo mismo,
pero es otra mentira, porque primero ni va a ser inmediato, porque tenemos las reservas como para pagar los vencimientos de aquí a fin de año, que están caucionados en una cuenta a nombre del Fondo Monetario Internacional. Por consiguiente, si no cumpliéramos el acuerdo y si el Estado dijera el fondo, dejarle la pelota en la cancha del fondo a ver si la próxima cuota de que el próximo vencimiento nos dan los dólares o no nos dan los dólares, tendremos que usar los dólares de las reservas, digamos que están caucionadas, pero va a ser el waiver Nosotros podemos pedir un waiver y si no te lo dan es un problema de ellos, es un problema de la comunidad internacional. En un mercado mundial tan convulsionado va a ser muy difícil que te digan no te voy a dar la cuota porque no estás cumpliendo las condicionalidades de este absurdo acuerdo que ha firmado Guzmán.
Algunos economistas liberales dicen que lo único bueno de este gobierno es Martín Guzmán.
Lo bueno para los sectores poderosos del país, o sea, para el capital financiero. Estamos un, o sea, los principales planeros que tiene el gobierno, la nación argentina, son los sectores que tienen dinero, son beneficiados de los planes vía tasa de interés que le da el Banco Central. Son los beneficiarios, se quejan de la gente que va a quejarse a la 9 de julio, la gente que no tiene para comer, y el Estado le da dinero, está subvencionando con los dineros públicos a la gente que ya tiene dinero, pagándole unos intereses extraordinarios del 70, que son los que a postre originan la inflación de que todo el mundo nos estamos quejando.
¿Por qué nos mentiría el ministro de Economía Martín Guzmán de esta manera?
Y las pruebas están a la vista. Nada de lo que ha dicho, la inflación la ha llevado al doble. Y sigue, hoy el jueves van a tratar un nuevo aumento de la tasa de interés que va a ser otra vez un incremento de la inflación, porque la evidencia empírica demuestra que siempre la inflación acompaña a los niveles de la tasa de interés, y cuando vos subís la tasa de interés implica más gasto público, más emisión monetaria, más endeudamiento del Estado, por consiguiente más inflación.
Carlos, el viernes es muy probable que en nuestro país, más siendo también un día feriado, que lo que haya es un aumento en la tasa de interés. Esto se va a decir, se está esperando al día viernes justamente para que pase de una manera un poco más solapada la noticia. Lógicamente, que imagino tu punto de vista, aumenta la tasa de interés, aumenta la inflación, aumenta la inflación, aumenta la tasa de interés. ¿Hacia dónde vamos, Carlos?
Pues vais hacia la hiperinflación de tres dígitos. Lo que habría que hacer es bajar la tasa de inflación, la tasa de inflación también, pero vamos, la tasa de interés al 0%, ¿no? La tasa de interés la entienden al revés. Las tasas de interés altas hacen aumentar la inflación y las tasas de interés bajas la bajan. Eso es lo que muestra las evidencias empíricas. Por tanto, de nuevo, es necesario tener un gobierno con valentía política que baje las tasas de interés al 0% y opte por tipos de cambio flotantes. Hay una cosa que no se nos debe pasar, y es que ese 3% de las exportaciones brutas son las dichosas reservas. Bien. De los tipos de cambio fijos. Entonces, claro, hay que ver que desde el momento en el que la economía argentina dependa de las reservas, el gran poder de los lobbies exportadores, que por supuesto son los que han dictado que el ministro de Economía sea quien es. Entonces, no, de nuevo, la valentía política de no poner a alguien perteneciente a ese lobby, como por ejemplo el ministro de Economía, a negociar con el fondo. No puede ser que sea alguien del lobby que está interesado en mantener el poder de los exportadores el que negocie con el fondo. Entonces, de nuevo, la valentía política y hacer lo que se debe es la condición necesaria para poder sacar a Argentina adelante.
Bien, creo que han sido clarísimos ustedes con respecto a Fondo Monetario Internacional, con respecto al acuerdo y con respecto a las posibilidades de terminar con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En relación a esto, Warren Mosler, en su visita a la Argentina, y ambos estuvieron presentes, se reunió con quien hoy es el secretario de Comercio, porque en su momento no lo era, en su momento estaba Roberto Feletti, es decir, estuvieron delante de Hang. Ante estas propuestas, ya sea vos, César, como vos, Carlos, las propuestas que le hizo Warren Mosler como un camino, como una posibilidad para terminar con esta situación en la Argentina, el que hoy ahora ya es secretario de Comercio, que es Hang, que es lógicamente está dentro dentro de Guzmán, por eso que también pasó la Secretaría de Comercio al Ministerio de Economía, que sería exactamente el mismo lineamiento, es decir, lo que yo les voy a preguntar, que les respondió Han, es lo que en cierto modo le respondería Martín Guzmán. ¿Qué fue lo que les dijo ante esta propuesta de Warren Mosler, Han, quien es mano derecha, mano izquierda, como quieran denominarlo, de Martín Guzmán?
Una preocupación que tiene ese equipo de gobierno es defender los intereses de los sectores que ya tienen dinero, de los rentistas. Toda la política desarrollada, llevada adelante, es tratar de compulsar con el sector financiero, defendiendo los intereses y no importando las pérdidas que sufre el Estado. O sea, el pago de estos intereses extraordinarios que está pagando, que es gasto público, tengámoslos en cuenta, el pago de intereses del Banco Central es la mayor, desde que llegamos al gobierno hemos emitido más de 70.000, 80.000 millones de pesos, de dólares equivalente a pesos, en pesos equivalente a 70.000 millones de dólares, que se los dimos a los sectores rentistas de la sociedad, y hoy es con esto es lo que está lidiando hoy el Banco Central, que no sabe qué hacer con cómo se saca de encima esa enorme masa de dinero, con un agravante que cuando teníamos la levácula, la LELIC, antes de la política de desarrollo, el famoso mercado de dinero, de pesos que quería crear el ministro Guzmán, creó los bonos indexados. Así como el que ya las familias saben lo que significó toda la deuda en bonos, hoy la deuda no se licúa más con la inflación, como pasaba con las LEVA cuando estaban en pesos y venía la inflación, si la deuda se iba licuando. Esta deuda no se licúa más porque están en bonos atados a la inflación. Por consiguiente, se ha perdido la principal herramienta, que si había inflación, la deuda se licuaba, ya no se licúa más. Por consiguiente, estamos ante un problema gravísimo que hay que darle solución. Y la única solución, hay que leer a Perón, le vamos a decir, hay que leer a Perón nuevamente y decir... Que cuando llega el gobierno Perón, que dice, lo primero, nacionalicé los depósitos, puse los depósitos todos a cargo del Banco Central, a los efectos de que cuando llegara la noche todo el dinero estuviera en poder del Banco Central y no tuviéramos que pagar intereses por el dinero. Y fijó la tasa de la economía en 0%. Y dio préstamos a la actividad productiva al 6 o el 7% anual. Y para las viviendas al 0%. ¿Cómo es posible que más de 6 millones de argentinos estén alquilando porque no puedan comprarse una casa, porque no se pueda acceder a un préstamo bancario, porque a tasa del 70% anual o 90%, como están dando, como da el sistema bancario, es imposible que exista actividad económica si no tenemos la valentía de enfrentar esta problemática, que es el saqueo que está sufriendo el país a través del sistema financiero, con la complicidad de Guzmán y de Pese? La Argentina no va a salir, y el frente de todos se lo debe plantear con absoluta claridad. Este no es el camino que votó el frente de todos. O cambiamos o armamos un nuevo frente, pero así no podemos seguir.
Bien. Ahora, con respecto a vos, Carlos, vinculado a lo que estamos hablando, Han, ustedes fueron recibidos por él. ¿Cuál es tu apreciación y qué fue lo que les dijo ante la propuesta de Warren Mosler? Tu punto de vista.
Desde el punto de vista funcional, Han lo conocía todo. Es decir, era un hombre perfectamente preparado, sabía lo que son los tipos de cambio fijos, sabía lo que son los tipos de cambio flotantes, sabía que los tipos de interés los decide el Banco Central. Todo esto, desde el punto de vista funcional, él lo comprendía perfectamente. Lo que nos dijo desde el primer momento es que, desde el punto de vista político, la propuesta era insostenible porque suponía cambiar radicalmente la trayectoria que había mantenido el gobierno, y que eso políticamente era insostenible. Nosotros lo que le planteamos, cuando digo nosotros es por supuesto César y Warren, es que el problema de la inflación en Argentina es un problema fiscal. Es decir, como se tienen los tipos de interés tan altos, el gasto público destinado a pagar esos tipos de interés es lo que desvía enormes cantidades de pesos a los mercados financieros, y eso crea inflación. Bueno, pues él simplemente dijo que no, que ellos tenían un plan y que el problema fiscal lo iban a tener bajo control, lo cual es absolutamente falso, y que iban a hacer exactamente lo contrario de lo que nosotros le planteamos.
Te interrumpo.
Bueno, pues.
Aguarda, Carlos, que hoy está César Crosista. Se vino, pero con todo. A ver.
Con respecto a lo que estás diciendo, ayer se produjo cuando el Banco Central, un título que tiene en vencimiento a un año, lo rescata anticipadamente. El Estado le da los 200 mil millones de pesos a los tenedores de esos títulos y el dólar sube 10%, claro. Porque dicen el dinero que se utilizó para ese rescate lo utilizaron para ir a comprar dólares en el mercado, claro, de dólar. O sea que el Estado está alimentó con el rescate de esos títulos la suba del tipo de cambio paralelo.
Bueno, ahí claro, está claro. Que lo que les dijo fue lo que llevó a cabo. me río por no llorar. Yo quiero decir que nos reímos por no llorar, pero en cierto modo lo que te dijo Han es lo que llevó a cabo ayer.
Y aparte,
y el ministro, ¿no? Estamos hablando del ministro de Economía también, lógicamente.
Lo pone en evidencia, que cuando él inyectó los 200 mil millones de dólares, se fueron a comprar, los 200 mil millones de pesos, fueron a comprar dólares.
Ahora, en relación a lo que vos estás diciendo, es claramente lo que les dijo a ustedes, ¿no? Porque esto es interesante desde este punto de vista. Nosotros podemos hablar mucho de acuerdo a las noticias, pero es muy diferente. Ustedes lo vieron en persona y a ustedes les habló en persona y a ustedes les dijo algo que por lo menos nosotros los argentinos y argentinas mucho no sabemos, que cuál es el plan, porque muchos nos estamos preguntando también cuál es el plan, si es llegar al 2023, algunos se plantean. Entonces, ¿cuál es el plan, Carlos, que les planteó que iba a ser Han y que iba a ser este ministro de Economía?
Exactamente lo contrario del plan de Warren Mosler. Y no solamente ha hecho lo que nos dijo, es decir, él comprendió perfectamente la propuesta de Warren de tipos de cambio flexibles, de 0% de tasa de interés, sino que además, después de la información que nos acaba de dar César, nos dijo muy seriamente que el problema no era fiscal. ¿Cómo se puede sostener que el problema no es fiscal cuando tienes esa desviación de cientos de millones de pesos argentinos hacia los mercados de divisas que hacen que la moneda se devalúe automáticamente?
Ocho puntos del PBI.
Todas las evidencias están ahí y sin embargo siguen diciendo que el problema no es fiscal. Es como negar la evidencia. Es decir que bueno, que ahora es de noche. Bueno, pues si tú lo dices, bueno. Pero aunque tú lo digas, es de día. O sea, no, es negar la evidencia.
Bueno, ahora vamos a otro aspecto. El tema fiscal, desde el ámbito también de Cristina Fernández de Kirchner, están sumamente preocupados.
Y, o sea, el Guzmán y Han y Pese no toman en cuenta que el gasto público que se paga vía intereses representa 8 puntos del PBI. Eso es. O sea, esa creación de fabulosa creación de dinero es lo que hace que exista una enorme masa de dinero que se va a comprar dólares. O sea, ese gasto público en intereses representa 8 puntos del PBI. O sea, es una enormidad que hay que terminar con eso.
También de lo que se está hablando es de la necesidad de emisión monetaria. Cristina Fernández de Kirchner y sus economistas hablarían de Fondo Monetario Internacional, déficit fiscal, emisión monetaria. ¿Qué opinas? ¿Hay que emitir o no?
O sea, el tema de la emisión monetaria, o sea, que una de las grandes preocupaciones que tiene Warren es cuando se analiza la economía argentina, es toda la creación de dinero que después se terminan yendo a comprar dólares al mercado paralelo o a los mercados alternativos que el gobierno tiene abierto. Porque yo me pregunto, ¿cuál es la razón para que exista mecanismo para que las empresas se puedan dolarizar? ¿Dónde está escrito eso que debería ser una cosa natural? O sea, las empresas que viven, que trabajan en los dólares se debieran utilizar solamente para comerciar, para importar y exportar, pero no para el ahorro ni de los particulares ni de las empresas. Las empresas tienen que tener vedado el acceso de dólares que no sea para hacer operaciones de comercio exterior. Y esto lo debemos plantear con absoluta claridad. Debemos determinar reglas de juego nuevas que estén en función de la defensa de los intereses del país y de toda su población. Un país con millones de pobres, nosotros no podemos estar al servicio de los intereses de los sectores dominantes, tanto el sector agroexportador como el sector financiero, que son los grandes ganadores de este modelo que de saqueo de la Argentina en una situación de bonanza extraordinaria de ingresos de divisas, que no queda nada en el Banco Central, porque están utilizando todos los mecanismos que hayan creado o por crearse para los efectos de poder sacarle la divisa. El gran deporte nacional, como dice Cristina, es sacarle las divisas al Banco Central. Tenemos una lluvia de conjuntos extranjeros que vienen a tocar a la Argentina a los efectos de que el Estado, el Banco Central, no le dé los dólares oficiales para que unos pocos vayan a escuchar conjuntos al hipódromo de San Isidro.
En relación a lo que vos estás diciendo, te dirían, César, pero a su vez con el agro es lo que recibimos mayor cantidad de dólares.
Claro, o sea, ese es el problema.
A ver, Carlos.
El problema es ese, que mientras se sigan teniendo, mientras la misión monetaria se siga utilizando para defender los tipos de cambio fijos, lo que se va a producir es que es un desvío de miles de millones de pesos argentinos hacia los mercados de divisas para defender ese tipo de cambio. Lo que hay que hacer es optar por un tipo de cambio flotante, de manera que las divisas no sean utilizadas para defender el tipo de cambio. Y una vez que tú no dependes de las divisas, sino que pasas a tener tipos de cambio flotantes, el país puede pasar a funcionar perfectamente en moneda nacional. Y eso es lo que los sectores exportadores no quieren, porque entonces dejan de ser ellos los que dictan la política económica del país. Y entonces eso es exactamente lo que están intentando evitar. Es una cuestión política e ideológica del Estado profundo argentino, que tiene secuestrado al gobierno argentino para defender los intereses de el 1% o el 0,1% más rico de la población, frente al interés del resto de los argentinos.
Bien, vos, César.
Estos dos años y medio de gobierno y medio año de gobierno de Macri ha demostrado que ya los sectores económicos no manejan más el tipo de cambio. O sea, en su momento, o sea, nos hacían vaciaban al de dólares al Banco Central comprando dólares ahorro cuando el Estado estaba defendiendo un tipo de cambio fijo y se producían lo que llamaban las corridas cambiarias. Desde que llegamos al gobierno y se instaló el CEPO, digamos, las restricciones a la compra de dólares a los efectos del ahorro y de la fuga, la Argentina pasó a ser un país normal donde los sectores económicos no manejaron la paridad cambiaria. Lo que nosotros decimos es que debemos cambiar esta política de dólares baratos a sectores que no sean absolutamente estratégicos para el país, y que el acceso al que exista un mercado libre con control de capitales fijado por el Estado. Y a partir de ahí, hoy se habla mucho del doblamiento del mercado cambiario, que nosotros lo hemos propuesto muchas veces, digamos, como un mecanismo de transición, pero evidentemente el tipo de tal cual está diseñado hoy la política cambiaria, de donde haya acceso libre para importaciones de superflua, inventadas, que da origen a la subfacturación y a la sobrefacturación según convenga, entre las importaciones y las exportaciones, esto hay que terminarlo. O desdoblamos el mercado cambiario rápidamente, o vamos a un tipo de cambio libre, controlado, un mercado libre pero regulado por el Banco Central.
Yo tengo dos preguntas. En lugar de demonizar a veces al agro y a los privados, ¿no habría que tender puentes y tender lazos buenos y positivos para la economía argentina?
Pero no, nosotros no es que demonizamos al agro. Nosotros lo que tenemos que hacer es controlarlo. ¿Cómo es posible que las exportadoras no sepamos lo que están vendiendo ni cómo lo están vendiendo solo por la declaración jurada de ellos, y no estamos contando ni pesando ni midiendo lo que sale de nuestros puertos? Mientras no, o sea, es como si yo tuviera un negocio en la ciudad de Rosario y le preguntara al encargado cuánta plata quedó y no le pregunte qué se vendió, a qué precio, ni cuánto salió. O sea, que no le hiciste efectuar ningún control sobre el negocio. Eso es lo que está pasando en la Argentina. La Argentina tiene que tener un control absoluto sobre los puertos, sobre todo lo que sale del país, todo lo que se mueve, y a partir de ahí vamos a tener una recaudación y vamos a volver a los superávit gemelos. Hoy, con la gran cantidad de dinero que está ingresando del exterior vía exportaciones, la Argentina tendría que tener superávit fiscal y superávit en las cuentas externas. ¿Por qué? Porque siempre los países que tienen superávit fiscal lo hacen cuando hay un boom de exportaciones. Y hoy la Argentina está viviendo ese boom de exportaciones que le tiene que permitir tener un superávit fiscal.
Bien, ahora es claro lo que está diciendo también César, y te lo pregunto a vos, Carlos. Es decir, no hay que endemonizar, por el contrario, hay que controlar, que es muy distinto. Controlar a que son un demonio, son cosas diferentes.
Pero vamos a ver, lo que estamos hablando es que el sector agrario, agropecuario, es un oligopolio, es decir, está en muy pocas manos. Entonces, en ese sentido, las fuerzas de mercado no funcionan para autorregular el mercado.
Bien,
ese
estamos hablando de los exportadores, porque el pequeño y el mediano es otra cosa.
Entonces, ese mercado se tiene que regular, es una cosa que tienen que aceptar.
Bien.
Pero, por supuesto, esto no va a salir de ellos, porque a ellos les da igual que los argentinos coman carne o no coman carne, coman grano o no coman grano, porque su negocio está en la exportación.
Bien.
Su negocio está en las compras que llegan del exterior.
Por ahora eso, está más claro.
El Estado tiene que regular ese mercado y poner el acceso a esos productos de los argentinos en primer lugar. Es decir, tienen que entender que no pueden tener un mercado a su merced sin regulación ninguna y donde ellos son los que ponen e imponen sus reglas. Esos mercados tienen que regularse. Cuando nosotros decimos que el 3% de las exportaciones brutas tienen que ir a parar a pagar el fondo, no estamos diciendo que los exportadores tienen que pagar más necesariamente. Si no se quiere pagar más en impuestos, pues el Estado puede deducir ese 3% del pago de otros impuestos, si quiere. Es decir, ni siquiera estamos diciendo que tienen que pagar más necesariamente.
Clarísimo.
Pero lo que tienen que entender es que el mercado tiene que regularse.
Ahora, hay otra cuestión clara. Aumenta el dólar blue, aumenta la inflación. Esto es así. Brown lo dijo, que también lo expresó Cristina Fernández de Kirchner, y habló de que vamos a decir que es el referente de la anónima, lo podemos comunicar, y dijo: todos los días remarco los precios de una manera muy graciosa, lo cual no corresponde, teniendo un país que está pasando por una situación de hambre y de pobreza muy grande. Hay que medir también lo que uno dice en todos los niveles, en todos los empresariados. Pero bueno, estas fueron palabras textuales: todos los días remarco los precios. ¿Qué te generó a vos cuando escuchaste?
O sea,
porque es un ejemplo de también muestra la anónima y a otros también, quizás del mismo estilo.
El tema fue una situación muy chocante, pero es una realidad. Describió una realidad que vive todo el comercio, porque evidentemente cuando alguien tiene un stock de algo y lo va a vender, tiene que el valor de tiene que mirar cuál es el costo de reposición de lo que está vendiendo, y en función de eso se fija el precio. O sea, el valor de reposiciones no es de cuando la mercadería entró en una economía inflacionaria, sino la próxima que va a entrar, a qué precio yo lo tengo que reponer, y ese es mi valor, mi referencia para fijar el precio de venta.
Con esto que te quiero decir, César, hoy aumenta el dólar blue, va a seguir aumentando, ya te digo que se está remarcando ahora, en este momento,
sí.
Y lo he visto en los supermercados.
Y inclusive el gobierno, la llegada de Han, que es un representante, para mí es un representante del neoliberalismo. O sea, porque lo he visto, yo he tenido la oportunidad de tener dos charlas con él, una cuando estuvimos con Carlos y Warren Moller, y otra que habíamos tenido en la Secretaría con el equipo económico de Guzmán. Sí. Y cuando nosotros replanteamos la necesidad de recomponer la política de ingresos, que era absolutamente necesario recomponer los salarios para recomponer la demanda agregada, me dice: si subimos los salarios se me van a comprar celulares.
Es gravísimo.
Esa es la respuesta que nos dio.
Es gravísimo.
Y él refleja su pensamiento. No, no es otra cosa que
si subimos los salarios van a comprar celulares.
Exactamente, y eso nos va a afectar la balanza comercial.
Es muy fuerte.
Bueno, y a lo mejor tienen la osadía de incluso comer carne.
Claro, qué terrible.
Claro, en vez de poder exportar esa carne al resto del mundo.
Bueno, otro de los puntos.
Vamos a ver, hay una cosa que yo creo que
se está poniendo linda esta mesa de debate. Le está encantando a Martín, le está encantando a cantidad de oyentes, a Matías. Acá he notado a varios operadores que han venido, también pasó el dueño de la radio. Es decir, se está poniendo linda esta mesa, muy interesante en el día de hoy. Carlos, sí.
Lo que hay que entender es que mientras haya tipos de cambio fijos, la moneda argentina va a estar a merced de los especuladores y de las presiones especulativas. Vamos, para poner un ejemplo, si nosotros estamos, por ejemplo, tirando al blanco con una escopeta, ¿qué es más fácil? ¿Dar a un blanco que se está moviendo o dar a un blanco que está fijo? Siempre es mucho más fácil disparar contra un blanco fijo.
Obvio.
Si el blanco se mueve, es flotante, es mucho más difícil y es mucho menos efectivo cualquier disparo que hagamos. Pues con los tipos de cambio pasa igual. Mientras los tipos de cambio sean fijos, va a haber enormes presiones especulativas, como las que están viviendo ahora en Argentina, para mantener ese tipo de cambio. Por tanto, para acabar con esas presiones especulativas que crean crisis de deuda permanente en Argentina, lo que hay que hacer es tener un tipo de cambio flotante para que esos especuladores no puedan llevar a cabo sus actividades, que lo único que hacen es devaluar permanentemente la moneda argentina.
Bien, el otro de los puntos, desde un ángulo, lo estoy hablando siempre desde un ángulo, desde el entorno de Cristina Fernández de Kirchner, que me contacté ayer, porque en realidad lo que ocurre desde el punto de vista de Alberto Fernández, del ministro de Economía y del secretario de Comercio, lo estamos viendo todos los días. Entonces, vamos al otro ángulo de la información y también les traje lo que estaban diciendo vinculado con la oposición, que es continuar con esto. Antes de hacer un cambio, que puede ser un nuevo ministro de Economía, que es lo que está planteando Cristina Fernández de Kirchner, y también hasta se ha hablado de Redrado, después les voy a preguntar qué opinan. Y otras cuestiones, igual hay otro que se está hablando del área más de Cristina Fernández de Kirchner para el cambio en el Ministerio de Economía, que no es Redrado, se está vendiendo Redrado, pero no es Redrado. Se está hablando de este tema, entonces la oposición lo que está diciendo es prefiero que continúen los que están, que se haga cargo los que vienen. ¿Sí? Porque los que vienen del ala de Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, la oposición apoya en este momento a Martín Guzmán y apoya al Ministerio de Economía actual antes de que se haga un cambio. Esta es la realidad. Oposición y gobierno van muy en simultáneo. Por eso que les traigo el otro punto de vista, para que tengamos todo. Hoy estamos en una mesa en la que les estoy trayendo toda la información para que podamos debatirla. Desde el lado de Cristina Fernández de Kirchner, que no es ni el de Alberto Fernández ni el de la oposición. Para aclararles que hablo de todos. Hablan de las retenciones, que es necesario aplicar de manera urgente las retenciones. ¿Qué opina César? Que sería el último de los puntos que plantea para el nuevo Ministerio de Economía.
O sea, cuando la soja en el periodo de Néstor Kirchner llega a los $600 la tonelada, igual el récord que alcanza ahora, esa enorme cantidad de divisas que ingresaban al país, dada la bonanza económica que existía, pero le permitió al país tener los famosos dos superávites, tanto el superávit fiscal como el superávit en la balanza comercial, famosos superávit gemelos. Y eso se logró a través de fijar un impuesto a las exportaciones que permitiera que al sector productor tuviera una rentabilidad extraordinaria y a su vez el Estado tuviera un mecanismo de ingresos tal que le permitiera hacer frente a toda la política de desarrollo y terminar con la pobreza y tratar de recomponer los ingresos. Fue el famoso que se llega al 49-51% de remuneración al salario, al trabajo. Hoy estamos muy lejos de esa cifra, por consiguiente el Estado debe subir las retenciones a los efectos de que la recaudación fiscal permita que esa gran bonanza económica la disfrute toda la población y no solo un reducido grupo de productores o de exportadores.
Ahora le voy a preguntar también a Carlos.
Sí, porque sí. Aparte hay que tener en cuenta que hay que terminar con los mecanismos perversos de anotar exportaciones de una cosecha que todavía no se sembró, a los efectos de que si uno aumenta las retenciones, el Estado diga, no, yo ya tenía anotado que voy a exportar tanto y no voy a pagar los impuestos. No, esto es hay un montón de mecanismos perversos que utiliza que el Estado hace la vista gorda y permite que se saque.
Ahora, hago una pregunta. ¿No se puede hacer segmentación en las retenciones?
Sí, por supuesto, si el Estado hoy le existe, porque hoy el productor, o sea, el gobierno le da reintegros a todos los exportadores que tienen menos de, creo, de menos
porque
de 500
hectáreas. Porque yo estuve hablando hasta con aquellas sociedades rurales que son... Sociedad Rural, por ejemplo, en Córdoba, es peronista. Yo no sabía, su presidente hasta ahora, Pedro Salas, su presidente hasta ahora, peronista de la Sociedad Rural de Córdoba. En Mendoza, en distintos lugares, son peronistas. Ahora, me han dicho, Alejandra, la verdad... No se sabe el tema de las retenciones, pero si fueran segmentadas, te dicen, es otro cantar.
Sí, el tema no pasa por el... O sea, acá el tema son las grandes explotaciones agropecuarias. El 70% de las explotaciones agropecuarias son en tierras alquiladas.
Bien.
Que son los grandes beneficiarios de esta bonanza económica son los rentistas de la tierra. Gente que no trabaja y que vive acá donde tenemos la radio, que son los vecinos que tenemos acá. Que...
Vos sabés que yo necesito salir de acá y vos sabés que yo acá me manejo un cariño muy grande a la esquina, Josefina, el dueño, que tenemos una alegría. ¿De qué se ríe usted, Carlos?
¿Eh? No, que me hace gracia que te van a querer mucho tus vecinos.
¿No? No, la verdad que yo de acá no sé cómo salgo en el día de la fecha, pero bueno.
Pero son los famosos rentistas de la tierra.
Sí, o sea, comprendo.
Y aparte
comprendo.
Son famosos también los rentistas del mercado financiero, son los que vienen acá.
Ahora, quiero decirles algo. Con respecto a lo que se está hablando ahora, 2.21, porque en todos los portales estoy ingresando y estoy viendo, se está hablando de que el dólar blue fue a 2.21. Yo para el programa de hoy hablé con 2-3 personas vinculadas a cuevas financieras, porque digo, voy a ir con información. Yo les digo que hoy abrieron las cuevas financieras, por eso que lo que están tildando como noticia es vieja, se los digo de corazón. Hablo con gente vinculada y me dice, Alejandra, hoy está en 2.18, 2.22. Si la noticia en este momento está siendo dólar blue 2.21, es muy viejo, porque a mí esto me llegó a las 10 de la mañana. Hoy va a estar en 2.18, 2.22. ¿Cómo lo sabían a las 10 de la mañana? Y ahora están poniendo de noticias 2.21 va el dólar blue, 2.22. Ya les digo, no sigan poniendo último momento 2.22, porque yo lo sé desde las 10 de la mañana que va a estar en 2.22. Desde las 10 de la mañana a mí me lo pasaron. Tengo el dato, por eso les quiero decir. Me lo pasaron de las cuevas, 2.22. Hoy van a ver que cierra 2.22. Están poniendo desde hoy 2.19, 2.20, 2.21. Ahora están poniendo 2.21. Va a cerrar 2.22 y lo sé desde las 10 de la mañana yo.
Porque este es un mercado tan chico que lo manejan 4 vivos. Y en el Banco Central lo saben perfectamente. Esto, pues, el Estado, el Banco Central es cómplice.
Pero obvio, si lo sé yo. Desde las 10 de la mañana lo sé yo. Cerramos, Carlos, contigo.
Claro, esas son las estrategias especulativas de las que hablaba, que se hacen a plena luz del día, sin esconderse, y que todo el mundo las conoce. Esos son todo perversiones de los tipos de cambio fijos. Esas son estrategias especulativas que lo único que hacen es devaluar más el peso argentino. Lo que decíais de los exportadores, cuando nosotros hablamos, las retenciones no son nada más que las regulaciones de los mercados de las que nosotros hablamos. Hay un conflicto de intereses. Los exportadores quieren exportar, a ser posible, todo. Y el gobierno lo que tiene que querer es que todo lo que se produzca en Argentina se consuma lo más posible en Argentina para ocuparse de las necesidades de los argentinos.
Bien.
Hay un conflicto de intereses y los que van ganando son los exportadores.
Clarísimo. Carlos García, muchísimas gracias. Besos inmensos.
Un beso, gracias.
César Crosita, muchísimas gracias.
Gracias,
besos,
Alejandro.
Inmensos. Vamos a decir, canal de YouTube, Teoría Monetaria Moderna presenta, Twitter, @TMM con mayúscula presenta, mail, tmmpresenta@gmail.com. En las redes ingresen porque vamos a dar el nuevo horario de Teoría Monetaria Moderna presenta. Nuevo horario que va a ser muchísimo mejor. Un cariño muy grande, los dejamos. Gran programa, los felicito, equipo, tanto Carlos García como César Crosita. Teoría Monetaria Moderna presenta.
En minutos, por Radio Cultura.
Cultura a la carta.
Radio Cultura 97.9, porque todo es cultura y porque somos radio.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
En Lanús, te pedimos que te sigas cuidando. La pandemia todavía no terminó y debemos redoblar esfuerzos para evitar nuevos contagios. Usa siempre el tapabocas, lavate frecuentemente las manos, mantené al menos 2 metros de distancia con otra persona y ventilá los espacios. Informate en lanus.gov.ar. Lanús nos une.